Conecta Radio Parapanda.
Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino cantaré. Tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde cante los que piensan.
Buenas tardes. Aquí está ya formada la orquesta de los grillos de la que habla la canción. Se trata de un programa en el que vamos a intentar hacer que la gente lea, y para eso, pues vamos a empezar hoy con una autora, una escritora de aquí del pueblo, con Ana Barea. Y con unos comentaristas excepcionales, que son alumnos de primero de ESO, del Instituto Diego de Siloé, que vamos a comentar el libro Palabras Mágicas de Soyama. A partir de hoy, semanalmente, tendrán una cita con la Orquesta de los Grillos. Ahora explicaremos el porqué del título, porque ellos querían otro. Y a mí se me ocurrió este, escuchando esta canción, porque yo, que soy una persona pacífica, como decía aquel gran personaje de la historia que se conoce con el nombre de Jesucristo, los pacíficos poseerán la tierra. Yo, como soy pacífico, pienso que tengo la tierra, y entonces he formado con los grillos una orquesta y vamos a pensar en la lectura. ¿De acuerdo? A partir de hoy, un programa sobre lectura. Presentamos a la autora, Ana Barea, que hace pocas fechas que puso a nuestra disposición su libro Palabras Mágicas de Soyama, y mis alumnos lo han leído. Vamos a comentarlo entre todos. Ana, presenta tú el libro.
Bueno, hola a todos. Estoy, lo primero, que muchas gracias por pedirme que viniera. Y me parece además una experiencia preciosa para mí el poder hablar con niños que lo han leído y que tenéis ya un criterio, que ya sois unos lectores formados, ¿no? Pues yo trabajo en un centro de primaria y allí pues todavía ellos no tienen tanto criterio como podáis tener vosotros, que ya sois unos niños más mayores. Yo, pues bueno, mi libro Palabras Mágicas de Soyama, quiero decir que la sintonía también le viene como anillo al dedo, porque dice, sembraré las palabras de mi padre, ¿no? Y precisamente en este libro, en Palabras Mágicas de Soyama, se reivindica también el hecho de que hay una cultura y una lengua que desaparece, y con ella desaparece toda su magia y todo su poder. Y me parece, pues eso, que estaba muy, muy bien sintonizada la música, también con parte de la temática del libro.
Vamos a ir presentando a los contertulios. Ellos mismos se van a ir presentando, empezando por Alicia. Venga, preséntate, ¿quién eres?
Pues me llamo Alicia Martín Cuesta.
¿En qué curso está?
En primero de ESO A.
Primero de ESO A. y tiene ganas de risas, está un poco nerviosa. Están nerviosas, como es lógico, es la primera vez que se enfrentan a un estudio de radio. ¿Seguimos, Marta?
Yo me llamo Marta García Ruiz y estoy en primero de la ESO.
No se llama, la llaman. La llaman Eva.
Eva María Palma Moyano y soy de primero de ESO.
Vale. Se lo están pasando bomba, como podéis comprobar. Y el último, Pablo.
Yo me llamo Pablo Arcos Altañella y estoy en primero ESO.
Bien, como veis, son estos primeros contertulios, son todos del mismo grupo, del mismo curso, y los que vendrán después, que están ahí fuera esperando para a continuación entrar, también son del mismo grupo. Ellos han leído el libro, Palabras Mágicas de Soyama, y nos van a ir comentando lo que más les ha gustado del libro, lo que no les haya gustado, alguna pregunta para Ana, en fin, lo que ellos vayan. A partir de este momento, ellos son los que dirigen el programa. Ellos lo hacen.
Lo que más me ha gustado del libro es ver cómo cambia Arturo en tan poco tiempo de ser un niño que le daba todo igual a ser un niño educado. Y el capítulo que más me ha gustado es el de... porque ver que Arturo no quería que se fuera Toshiyama. Y el año que viene quería ir a conocer a la tribu.
A mí lo que más me ha gustado ha sido cuando Arturo recibe la olla mágica de Toshiyama y escribe el deseo. Y el deseo es poder ir a visitarla en vacaciones.
A mí la parte que más me ha gustado del libro es cuando empieza a explicarle la niña lo de las palabras y él se queda alucinado, pero después me da mucha pena decirle adiós.
¿Y Pablo, a ti?
A mí lo que más me ha gustado ha sido cuando el niño entraba en la tienda y ahí aprendía sus primeras palabras. Y lo que no me ha gustado es cuando se tenía que ir, la niña.
El título a mí en principio me engañó un poco. Ya lo dije en la presentación allí en la biblioteca. Porque a mí Soyama me sonaba a Japón. Y resulta que no, que es América. Es una tribu, Ana. ¿De dónde sale el nombre ese?
Bueno, Soyama significa, el nombre de Soyama, bueno, lo voy a desvelar un poquillo, que habría que leerse el libro. Pero Soyama significa hija del sol. Y en la lengua de los indios Yuchi, una tribu de Norteamérica, como los indios estos que veíamos en las películas, pero que tienen un lenguaje, una lengua, el Yuchi, que está que está prácticamente desapareciendo. Según yo, viendo por ahí, buscando información en internet, decían que en el año 2011 quedaban solo 5 hablantes de lengua Yuchi. Y bueno, yo me lo encontré un poco de casualidad. Yo estaba buscando información para escribir otra historia. Tenía dos historias diferentes. Y buscando información en internet para una historia, acabé mezclando las dos cosas. Y apareció Soyama. Y me gustó tanto lo de Soyama. Y me impresionó tanto el hecho de que fuera a desaparecer esa lengua con esa peculiaridad tan especial, que decidí, pues bueno, hacer una historia que de alguna manera la defendiera.
Yo creo que la has conseguido, porque ya te digo que desde niño, ¿no?, de los primeros cursos de primaria hasta más grande, el libro le ha interesado. Por lo menos a mí, soy un poquito más de primaria, me ha interesado mucho el libro, me gustó mucho. Entre otras cosas porque he coincidido contigo en lo de palabras mágicas. Yo recuerdo que cuando tenía primero de primaria, no estaba dando clase en Tocón primero de primaria, les pedí a mis alumnos que utilizaran esas palabras mágicas que tú llamas mágicas. Y además yo también les llamaba palabras mágicas.
Bueno, de hecho es que yo hago lo mismo que tú. Yo soy de primaria y cuando un niño, sobre todo yo trabajo con los más chicos, dice, átame el cordón. Digo, hay que decir las palabras mágicas, por favor. Y entonces dice, átame el cordón, por favor. Entonces le hago primero que construyan la frase entera y luego además utilicen las palabras mágicas, que yo creo que en el fondo son realmente mágicas. O sea, yo creo que las palabras tienen poder propio. Tienen su propia vibración cada palabra. Y no es lo mismo que yo te diga a ti, hola, buenos días, qué guapa está hoy, que yo pase de largo o que yo te diga... Entonces, no establezco vínculo, no establezco nada contigo. Y el hecho de que diga unas palabras bonitas, no es lo mismo que te diga tonto a que te diga guapo. Las palabras establecen vínculos, que pueden ser positivos o negativos. Y en este sentido, pues muy importante, además, también, yo qué sé, es que nada más que levantarte, pensar en unas buenas palabras, o si vas a acostarte, pensar en unas palabras conciliadoras, que te ayuden a tener un mejor día y una mejor relación con los demás. Y en ese sentido, la educación y el utilizar estas palabras, que aunque puedan parecer formales, solo una fórmula como de educación, de persona bien educada, no solo una cuestión de, ya de persona bien educada, sino de decir, voy de verdad a establecer otra cosa en mi vida. Por eso a Arturo le cambia la vida, porque empieza a utilizarla. Él no era consciente. Y cuando ya somos conscientes, ya, quiero decir, cuando ya tenemos conocimiento de que eso es así, será más fácil usarla y se nos facilitarán más las cosas. Ya iremos por la vida diciendo gracias, diciendo buenos días, diciendo por favor, y eso hará que si tú entras a una tienda y dices, dame el paquete de pipa, dice, me da un paquete de pipas por favor, y te lo van a dar enseguida, y además con mucho gusto. Entonces eso ya nuestra vida la afecta.
Yo lo utilizaba, ¿verdad? Yo utilizaba en la puerta un semáforo, o sea, una cartulina, un círculo, rojo por una, verde por otro. Cuando estaba verde, quiere decir que si alguien necesitaba salir al servicio, a beber o algo, podía, y cuando estaba rojo, que no. Entonces, cuando estaba verde, llegaba algún alumno y me decía, ¿puedo ir al servicio? Me decía, no. Me hago pipí. Lo siento, no sí, se puede ir sin palabras mágicas. Y entonces, automáticamente ya, ¿puedo ir al servicio, por favor? Ahora sí.
De hecho, el libro en principio iba a ser una serie de cuentos cortos relacionados con las palabras mágicas, pensando en niños pequeños. Pero al encontrar... Y lo otro, el tema de la lengua en extinción, iba a ser otro cuento diferente. Entonces las dos ideas estaban en mi cabeza ahí como paralelas. Y buscando información, a ver en qué lengua me podía centrar para contar el otro cuento, pues se me mezclaron los dos. Y entonces dije, bueno, las palabras mágicas... ¿Y por qué no? Una cultura que también está ahí, que las tiene. Que darle conciencia a los demás de que todas las culturas tienen sus propias palabras mágicas.
Cuando una lengua se muere, algo de nosotros se muere.
Muere mucho, mucho, mucho.
Y las palabras son prácticamente todas mágicas.
Y yo creo que cuanto más ancestrales, más magia tienen, ¿no? Hay palabras que son tan ancestrales, tan antiguas. Imaginaros... ¿Qué poder tan grande tendría la primera palabra que dijera el ser humano?
De conseguir cosas.
O sea, magia. Eso le abrió al hombre, al ser humano, una puerta tan grande a la evolución, a la comunicación, a la prosperidad, a tantas cosas. El poder decir lo que quieres, lo que eres, el poder nombrar las cosas. Eso es ya de por sí mágico, que dice, ¿cuál sería la primera palabra? ¿No? Que se dijo la tierra. Y a lo mejor esa palabra ya ha desaparecido, como una cultura pues como la de los yuchi. Y probablemente fue la palabra más importante de la humanidad.
El otro día, en el homenaje que se hizo, en el acto que se hizo para reivindicar la erradicación de la violencia machista, el sábado, el viernes, en la puerta del ayuntamiento, yo leí un cuento de Ismael, de mi hijo, que ganó hace muchos años, ganó el primer premio de un concurso del centenario Federico García Lorca, y yo comenté antes de leerlo el poder mágico de las palabras. Cuando en la Biblia Dios crea al ser humano y le da el poder sobre los animales, la forma de mostrar el poder que tiene el hombre sobre los animales es que se ponen Adán y Eva y todos los animales van pasando por delante y ellos los nombran. Al nombrarlos, toman posesión de ellos. Al nombrar, son los dueños. Yo te nombro, te poseo, soy tu amo. Sí, estoy sobre ti. Por eso, en el cuento, a la mujer la matan, pero termina diciendo, pero nunca le dijo su nombre. No se dejó poseer, no se dejó dominar. ¿Me explico?
Sí.
Pues
sí,
el
sí.
poder de la palabra es tal que te permite controlar. Eso en la escuela lo sabemos, ¿eh? ¡Cállate, siéntate! ¡Escucha! Por cierto, decía que el programa se llama La Orquesta de los Grillos porque yo espero pasar en la tierra, en un sentido figurado, por supuesto, y el título que algunos de ellos, de mis alumnos, propusieron es Escuche y calla. O sea que están acostumbrados a mandar y a que les manden.
Hombre, escucha y calla.
Escucha y calla.
Lo que decía. ¿Por qué tenemos dos orejas y una boca?
Para dos veces y hablar
porque
menos.
Porque hay que escuchar el doble de lo que se habla. Aunque a algunos nos cuesta mucho.
Sí, yo me gusta mucho hablar, lo reconozco.
A mí también.
Yo le he dado permiso a mis alumnos, especialmente a los grandes. Y que cuando me ponga muy pesado hablando mucho, que me digan, Paco, déjanos descansar un poquito las orejas, que ya estamos cansados de oírte. Bien, y ahora me voy a callar y voy a hacer que ellos pues, le pregunten algo a Ana.
¿En qué te inspiraste para escribir el libro?
Bueno, pues el libro, como ya he dicho antes, lo primero que yo quería era pues enseñar a los niños a través de cuentos pues eso, a utilizar las palabras mágicas. O sea, tenía la... Me he inspirado sobre todo en mis niños, en mi trabajo de decir, bueno, vienen siempre con eso sin hábito de pedir las cosas por favor, sin saber dar las gracias. Y yo me dije, ¿cómo puedo hacerlo para que sea menos? Y pensé en hacer una serie de pequeños cuentos, ¿eh? El cuento de la palabra gracia, el cuento del por favor, todo pensado para niños pequeños. Pero luego ya te digo, se me mezcló buscando en internet información sobre lengua en extinción para escribir otro cuento, digamos que las dos historias se me fusionaron, se me mezclaron, ¿no? Y ya salió esto.
¿Yo?
Marta, ¿qué?
Si está ahora mismo escribiendo algún libro, ¿cuál ha sido el más reciente?
Bueno, ahora mismo escribiendo no estoy porque estoy un poquillo satura de otros trabajos y para escribir necesitas poderte sumergir en eso y no en otra cosa. Y además no tener una hora, porque escribir no es solo escribir. Escribir es reescribir. O sea, yo tengo la idea, yo ahora mismo tengo mucha idea y puedo ponerme pupo. Pero una vez que eso está hecho, tengo que escribirlo una vez, otra y otra, porque hay que revisarlo. Vosotros no creáis nunca que se escribe a la primera y sale. Esto no es un huevo que se echa a freír. Y primero sale una idea general, luego le vas poniendo detalles y luego tienes que ir corrigiendo expresiones, tienes que ir estructurándolo, en fin, muchas cosas, ¿no? Por eso es escribir, yo digo siempre eso, que es reescribir. Y ahora mismo ya he escrito, tengo otras cosas escritas, tengo un libro de poemas para niños y otro también para adultos, que digamos que hay una parte que está hecha antes que eso llama y otras partes que están hechas después, ¿no? Hay unos trabajos que se han ido haciendo ahí paralelos. Pero lo que sí me gustaría es meterle mano a sus llamas para escribir otra
historia.
Otra historia que es otro poder que tenemos, que no es las palabras, sino que es el pensamiento. Y bueno, a ver, el pensamiento y las emociones. Pero está ahí, ella.
Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan.
Exactamente, fíjate. Por eso están aquí. Qué curioso, es que yo creo que esta sintonía no es casualidad esto. ¿Eh?
Eva, ¿qué?
¿Qué pretende transmitir a los lectores?
Pues yo pretendo transmitir a los lectores, pues eso sobre todo la importancia, bueno, de la buena educación y la importancia de la magia de las palabras. Y de la magia de las palabras en todas las culturas, no solo en la nuestra. Eso es lo que yo pretendo, ¿no? De que seamos conscientes todos de lo importante que es utilizar palabras adecuadas. Y de lo importante que es decirnos te quiero. Que esa es que son las palabras que dicen en el libro que son las más mágicas, ¿no?
Al final.
O sea, cuando eso es lo que crea el vínculo principal entre Soyama y su primo y Arturo, ¿no?
Que si de verdad existe la tribu de los Yuchi y su lenguaje.
Sí, sí que existen. Es una tribu real. Están, bueno, en Estados Unidos ya sabéis que las tribus indias están en reserva. Y los Yuchi, lo que es Yuchi, quedan muy poquito. creo que conviven, según, porque la información que yo encontré en internet venía en inglés, pero fíjate tú cómo me pilló. Es de estas cosas que por lo que sea te atrapan y allí a cabezazos procuras traducirlo con lo poco que sabes de inglés, lo que ponía, y conviven con otra tribu que son los Grek o los Krek, algo así. Y bueno, que quedan muy poquitos y que ya es una lengua que ya se está perdiendo. Pero sí, en Oklahoma y sobre todo al norte de Oklahoma, que es una de los estados de Estados Unidos que están, pues en la parte central, pero tirando al este. Más bien, no es muy al oeste, pero en el centro más o menos. Y ahí viven en tribu, vamos, en reserva. Y existen. Los pocos que quedan que han sido reales, vamos.
Bueno, antes de pasar a un espacio musical y publicidad, ¿alguna cosa más que queréis preguntarle a Ana? Porque después van a entrar vuestros compañeros. Alicia, ¿quiere preguntar algo, decir algo?
¿Ha escrito este libro porque los niños de hoy en día son mal educados?
Bueno, no es porque los niños sean mal educados, es porque necesitamos ser bien educados. Pero los niños de hoy en día, los de ayer y los de mañana, todos necesitamos ser bien educados y ser conscientes de esto. Entonces, pues bueno, es una manera de enseñar algo de una forma quizás pues más distendida, más... ¿no? Más relajada que decírtelo en la clase.
Yo creo que los niños de hoy en día son mejores que nosotros cuando éramos niños. Yo creo que vosotros sois mejores que nosotros, en muchos sentidos.
Pues los padres dicen que no, que ayer eran muy...
Y mucha gente lo dice, pero no es cierto.
Pero eso,
lo dicen porque tienen que corregir. Sí, quieren que seáis mejores todavía.
Eso es un vicio de siempre. O sea, nuestros padres también nos decían, cuando yo era como tú, cuando yo era como tú, no hacía esto. Cuando yo era como tú, trabajaba, no sé qué, cuando yo era... Pero... Bueno, es una forma de chincharos para sí. que se vayan, para ir superándose, ¿no? Pero yo digo, como Paco, sí. Los niños de hoy en día, es más, yo creo que los niños a mí me han enseñado muchas cosas, muchas, muchísimas. Los niños enseñan muchas cosas y cada vez vienen niños, como yo digo, mejor programados, ¿eh?
Bueno. ¿Alguna cosita más?
Sí, que ¿cuándo empezaste a escribir por primera vez?
Yo a escribir, ya no me acuerdo. Yo primero empecé a escribir como una cosa muy personal. Muy para mí, ¿no? Y que además yo recomiendo a todo el mundo que lo haga. Bueno, pues yo qué sé. Tiene un chico que te guste, no te hace ni puñetero caso. Estás, que echa polvo. Y estás, pues allí todo tu pena la escribes. Y mira, parece que conforme vas escribiendo, se te van despegando las narices con los mocos. Pero además, se queda todo allí también. Entonces, yo he escrito mucho de esa forma, ¿no? De decir, para mí, como desahogo, como... Pero luego llega un momento que tú de pronto sale una historia y no sabes por qué, pero la escribes. Como me pasó a mí con Sus llamas. Y cuando está escrita, dice, bueno, ¿qué sentido tiene esto? Esto no es para mí, yo no he escrito esto para mí. Esto, el sentido que tiene es que es para otros, es que no te pertenece. Yo escribir he escrito siempre. Lo que pasa es que, digamos, que escribir para los demás es una cosa que se me ha planteado más recientemente. O sea, que decir, esto que he escrito ya no es para mí. No me pertenece. Si no lo comparto, no tiene sentido. Y eso hace... Pues, bueno, este libro tiene ya un montón de años. Lo que pasa es que publicar es difícil. No es una cosa que... Una editorial que te publique, que... Con todo eso yo he tenido que hacerme cargo de también incluso pagar una parte. Pero bueno, ahí está el libro y la editorial se ha hecho cargo.
Rompemos una lanza a favor de Alulia, que es la editorial que la publica. Porque ha publicado a más gente de ahí, ahora ya, ¿eh? Alulia.
Sí, a Luis Martín.
Luis, mi hermano.
Y a Nico, tu hermano, Nico.
Que yo recuerdo ahora mismo, por lo menos tres de ellos eran publicados en esa editorial.
Sí, y a Héctor Tosa, que bueno, la que periodista. Ya está también bastante reconocida y eso, también publica en Alulia, ¿no? Que sí, que diga, bueno, que te el hecho de que haya una editorial es que te respalde y que te haga un contrato, aunque las ganancias son humo, ¿no? Pero bueno, por lo menos tu libro ve la luz, ¿no? Y va a tener vida. Entonces, pues eso. Este libro llevaría, pues yo creo que habrá estado como unos 6 años en un cajón, ¿eh? Escrito y allí...
Sin publicar.
Y luego, claro, dice, bueno, las ilustraciones, que me las hizo mi hijo, pues ya, anda Paco, ¿por qué no me lo ilustra? Y ya, bueno, una vez que él me lo ilustró, me vi más obligada a decir, bueno, pues ya voy a...
Hay que intentar publicarlo.
Voy a intentar editarme. Publicarlo, ¿no? Y bueno, pues ya que he publicado este, pues a lo mejor ya publico alguno más.
Bueno, ¿alguna cosa más? Ahora que no nos oye Ana, bueno, Pablo, dime.
Sí, como decía antes, que solo había 5 personas que le hablaban la lengua, que si Soyama, la niña o la abuela era una de ellas.
No, es que Soyama y su abuela no son reales. Esa me la he inventado yo. Yo encontré la palabra Soyama en internet y el significado de Soyama. O sea, me encontré la información que había sobre los indios Yuchi y su lengua. Y entonces, a raíz de ahí, yo me inventé a Soyama, me inventé a su abuela, me inventé a Arturo, a toda la familia, incluso el hecho de lo que significan los nombres de cada uno, un poco, ¿no?, para que también nos diéramos cuenta de lo que, de que, bueno, que las palabras mágicas, la lengua de Soyama era mágica, pero la nuestra también, ¿no? Es muy curioso porque yo y una niña, tenía una niña muy chiquitita, y habían hecho un mural en la clase con el significado de sus nombres en mi colegio. Y entra y dice, mira, señor, hemos hecho el mural y tal. Y dice, Paola. Dice, Paola significa la pequeña, la que es pequeña. Y Paola es pequeñita. Y digo, qué curioso, ¿no? Digo, cómo el nombre que tiene Paola está hecho para ella, ¿no? Entonces, también para que vieran un poco el significado de todo. Pero no, yo, Soyama, me la he inventado. No es real. Puede que haya alguna. A lo mejor hay alguna y tengo la suerte de algún día aterrizar en Oklahoma y poderla conocer.
Bueno, decía que ahora que no nos oye Ana, ¿vosotros creéis que este libro lo podemos recomendar para que lo lea la gente o no?
Sí.
¿Sí? ¿Seguro?
Sí, yo creo que sí.
Sí, ¿no? Pues muchas gracias. Y ahora vamos a decir una palabra mágica de cine, de espectáculo. No una palabra mágica tan mágica como esta, pero es abracadabra, que salga música.
Solo al final, muerto de sed, harto de andar, pero sigo creciendo en el sol vivo. Era el tiempo viejo, la flor, la madera frutal. Ya se puso a golpear, verse caer, solo rodar, pero el árbol reverdecerá nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy. Con el cuero asombrado me iré, ronca al gritar que volveré, repartida en el aire a cantar siempre.
Continuamos con la Orquesta de los Grillos. Hemos hecho un cambio de contertulio, han salido los 4 que estaban y han entrado otros 4... igual del mismo curso, que se van a presentar a continuación, y vamos a continuar con nuestro debate sobre las palabras mágicas de Soyama. Empezamos. Preséntate, por favor. ¿Quién eres?
Hola, soy Jesús Pasada Gutiérrez y vengo de Illora, del Colegio Ia Diego de Silva, de primero A de la ESO.
Me llamo Alberto Valenzuela Prieto y estoy en primero de ESO A.
Me llamo Inés Fernández Hurtado y estoy en primero de ESO A.
Y por último...
Me llamo María Luis Verdejo, soy de Illora y estoy en el curso de primero de ESOA.
Pues como veis, todos son de primero de ESOA. Quiere decir que bueno, estos 8 que han venido hoy, pues han sido los que han tenido la suerte de poder venir, digamos, porque querían venir muchos más. Eso quiere decir que en los próximos programas, pues algunos repetirán y otros serán nuevos, porque vamos a seguir hablando de lectura, de libros. En los próximos programas, adelanto, para el que le pueda interesar, que vamos a hablar de un libro de Antonio Machado, Campos de Castilla, que se publicó hace 100 años, y mis queridos alumnos van a leerse cosas de Campos de Castilla, nos las van a leer aquí, las van a comentar, y nos van a contar cosas de la vida de Antonio Machado. Espero que para la semana que viene se preparen cosas dentro. Yo le prepararé algunos poemas y otros que busquen ellos, y así seguiremos haciendo el programa, por lo menos los próximos programas. Después buscaremos libros que a ellos les gusten, que evidentemente se trata de un programa sobre libros de lectura, no solo poesía, también narrativa, como hemos empezado hoy, inaugurando esta orquesta de los grillos con un libro de narrativa. Iba a llamar didáctico, pero no es didáctico, es mucho más que didáctico, porque didáctico tiene connotaciones peyorativas de no ser literatura, y evidentemente esto es literatura, y no es infantil, es para cualquiera que se ponga a leerlo, aunque en este caso los alumnos son de primero de ESO, igual podrían haber sido de cuarto o de cuarto de primaria, o sea que como le dije a Ana el día de la presentación, para alumnos, para niños, para niñas, para personas, desde 5 hasta 555 años, más o menos, puede servir el libro. Cualquiera le tiene que gustar, porque, bueno, todo el mundo somos sensibles a la magia de las palabras. ¿Quién quiere empezar comentando lo que le ha parecido el libro? Jesús, venga, tú que eres ahí un tío valiente.
Lo que más me ha gustado es cuando el niño aprende a llevarse bien con la gente y a saber que cuando él trata bien a la gente lo va a valorar mejor como persona. Y lo que menos me ha gustado es cuando el niño no valoraba a la gente.
Quiere decir que el niño era un poco borde, ¿no? Sí. Y gracias a las palabras mágicas aprende a respetar a los demás. Muy bien. ¿Y a ti?
A mí me ha gustado cómo ha ido creciendo como persona Arturo y ha cambiado. Antes no hacía caso a nadie y luego al final es un niño amistoso y bueno.
Muy bien.
A mí lo que más me ha gustado ha sido el capítulo 8, que es en el que Soyama y Arturo empiezan a llevarse bien.
Lo que más me ha gustado es que el niño aprende a escuchar, a no estar tanto con el ordenador y a decir las palabras mágicas al hablar y sobre todo decir te quiero.
Muy bien, María. Ainhoa no había terminado. ¿Qué iba a decir más? ¿No iba a decir más nada? Yo creía que te habías quedado con la palabra en la boca. Una palabra mágica. Ana, ¿qué te parecen mis nuevos contertulios?
A mí me parecen un primo. Y la otra, vamos, un encanto. Yo estoy en la gloria, vamos.
Está bien, ¿verdad? Yo también. Aunque alguien no se lo crea, es un trabajo con el que uno disfruta. Yo disfruto con esta gente en clase, aunque algunas veces tenga que regañarle un poquito, porque también yo quiero que como se llama, que Arturo lo escuche, yo quiero que ellos me escuchen a mí también, con lo mismo que yo los escucho a ellos. Cuando ellos hablan, yo los escucho, y yo quiero que cuando yo hablo, ellos me escuchen a mí también. Y algunas veces pues están un poco distraídos, y entonces hay que decirle, escucha, por favor, siéntate, escucha. ¿Alguna cosa más que os haya gustado? ¿Alguna pregunta que queráis hacerle a Ana? Porque ya hemos hablado mucho antes al principio y algunas de las preguntas, dicen que algunas de las preguntas que ellos tenían preparadas para hacerle a Ana, pues que se las han pisado los que han estado antes. Como han entrado antes, las han preguntado, pero no importa, podéis preguntar lo que queráis.
Podemos repetir,
no pasa nada.
Como las andatillas, repetimos.
No pasa nada. ¿Quién quiere hacer una pregunta? María, tú has sido la última en hablar, ahora vas a ser la primera.
¿Cómo te sientes al saber que muchos niños han aprendido a decir las palabras mágicas gracias a ti?
Pues la verdad es que es una cosa...
¿Qué pregunta más bonita?
Muy agradable. Yo, además, mira, esta mañana mismo, cuando he llegado a mi cole, ha ido una madre y me ha dicho, enhorabuena, me ha encantado, a mi niña le ha gustado mucho el libro, y la verdad es que son muy emocionantes. Y es una cosa que no te la había imaginado, ¿no?, de que pudiera tener tanta trascendencia. Y entonces yo me siento muy, muy afortunada y muy privilegiada por eso.
¿cómo se te ocurrió la idea de escribir este libro?
Bueno, esa claro que esta la han pisado.
Venga.
Bueno, pero yo la explico otra vez. Yo quería escribir dos cosas diferentes. Por un lado iba a escribir una serie de cuentos sobre palabras mágicas. Pensaba hacer el libro del Gracias, el libro del Buenas Noches, el libro de... Un poco para... pensando en niños pequeñitos. Porque yo trabajo con los más chiquitines, con los de infantil, sobre todo. Aunque últimamente ando por todos lados como un todoterreno, pero a mí los pequeños son los que más me tiran también, ¿no? Y total que esa era mi idea en un principio, hacer como unos pequeños álbumes ilustrados. Pero también tenía otra idea en la cabeza, que era escribir otra historia relacionada con las lenguas en extinción, ¿no? Que algún día la voy a hacer, pero ya enfocándola quizás de otra manera. Y buscando información para esa otra historia, pues me encontré con los yuchi. Yo decía, voy a bichear, como se dice, ¿no? Se dice eso, bichear en internet.
Sí.
Y entonces digo, pues voy a mirar por aquí en internet, a ver qué lengua hay en extinción, tal y cual. Y me encontré de pronto con los yuchi. Y me llamaron mucho la atención. Y entonces se me mezclaron. Digamos que en ese momento a mí se me mezclaron las dos historias. Desaparecieron los otros, los cuentos ilustrados que quería hacer. Y se mezclaron como en una costelera y acabó saliendo este libro.
¿Cómo y por qué decidiste hacer escritora?
Bueno, yo no he decidido ser escritora. Eso es como una cosa que dice, me gusta, lo hago y no sabes por qué. O sea, yo no sé por qué este verano que yo escribí este libro, me lo pasé allí, vamos, pegada al ordenador, machacándome vida. Pero, y no es que yo decidiera en ese momento, he decidido ser escritora, ¿no? Es que escribir te gusta, te atrae y lo haces. Eso es como dice, supongo que sí, que hay gente que diga, yo decido ser escritor o yo decido ser pintor, pero muchas de estas cosas artísticas a veces uno no las decide, las siente y las hace. Y una vez que las siente, que las hace, pues ya te van llevando a otros derroteros.
¿Cómo te sientes al saber que este libro se vende más y más y es reconocido cada vez por más gente? Pero si no en este presente, sino en un futuro próximo.
Bueno, si eso ocurre, espero verlo. Pero vamos, pues hombre, me sentiría muy bien, ¿no? Me encantaría que eso fuera así y me encantaría verlo, ¿no? Que no fuera como el Quijote con Miguel de Cervantes, ¿no? Sino que decir, bueno, poderlo vivir, ¿no? Pero bueno, sería...
Hay muchos artistas que no ven el éxito.
Sería estupendo, ¿no? Sería estupendo. Sobre todo porque si está aportando algo, pues mira, maravilloso.
Vosotros sabéis que las palabras siempre han sido mágicas, y no solo estas, sino prácticamente todas. Antiguamente se creía que había una relación directa entre la palabra y el objeto que se nombraba. No que el lenguaje era una serie de signos que nosotros no habíamos inventado para nombrar a las cosas, sino que había una relación directa. En la antigüedad se creía eso. Supongo que dentro de unos años estudiaréis a Platón. Y Platón escribe una serie de diálogos, en uno de ellos, que se llama El Cratilo. Él defiende esa idea de que las palabras tienen una relación directa con lo que dicen. Y un grandísimo escritor argentino, Jorge Luis Borges, tiene un poema que se llama El Golem, en el que habla de eso. Si el nombre es arquetipo de la cosa, como afirma el griego en el Cratilo, en las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Y volvemos a la Biblia. A Ana le encanta esta frase.
Verbum caro factum est.
Nada menos que Dios se hace carne a través de la palabra. Verbum caro factum est, dice San Juan. El verbo, la palabra, se hizo carne. O sea, magia total. ¿Alguna cosita más? ¿Queréis comentar algo? Sí, Ainhoa quiere decir algo.
¿En qué tiempo le dedicaba a escribir este libro?
El que podía y como podía. porque, claro, yo estoy trabajando, tengo dos hijos, pero este libro le dediqué todas las horas que pude arañarle a unas vacaciones, en dos meses de vacaciones. Y entonces, además, estaba, que el libro estaba ahí martillándote, porque además, cuando te metes una cosa de esta, está ahí como diciendo, oye, déjame salir, ¿no? Que quiero salir. Y entonces, pues, yo no te sé decir las horas que le dediqué al libro. Yo solo sé que cada vez que pillaba un hueco, yo me metía en la habitación con el ordenador, y como era verano, a lo mejor me acostaba a las 4 de la mañana dándole al libro, ¿no? Cuando encontraba la ocasión de sumergirme en el libro y de que nada, absolutamente nada alrededor pudiera interferir.
¿Ha tardado mucho tiempo en hacer este libro?
En escribirlo tardé como unos 2 meses. Y luego ya después, pues bueno, yo no sé, no recuerdo bien cuánto tiempo tardé, pues lo que es corregirlo, repasarlo y todo eso. Pues ya te digo, es que como el tiempo es muy relativo en este caso, bueno, y en todo, porque yo no me he dedicado, si te digo, he tardado un año, y tú dirías, uff, pues sí que se tarda, ¿no? Pero es que son ratitos que yo he podido ir. En realidad yo este libro lo hice, un libro cortito, lo hice en los 2 meses de verano. En cambio, te digo, 2 meses en los que pude dedicarle, a lo mejor, pues un par de horas diarias, algún día 3. ¿Sí?
No, es que no recuerdo de quién se cuenta, de un escritor famoso, que llega un amigo a la casa y le pregunta a la mujer, ¿qué hace tu marido? ¿Qué está haciendo? Dice, pues lleva toda la mañana encerrado en la habitación para corregir una coma de una página del libro. Y cuando sale le dice, ¿toda la mañana para quitar una coma? Dice, no, al final la he dejado. O sea que escribir no es, ala, como churros que van saliendo de...
No, es lo que le he dicho.
Que tiene que estar dándole muchas vueltas.
Es lo que he dicho yo antes, ¿no? Escribir es reescribir. Tú escribes y luego reescribes, o sea, lees lo que has escrito y lo vuelves a reescribir. Porque se te ha colado una palabra repetida, porque no has expresado la emoción como querías, porque hay una coma que está saltando donde no debe, o porque hay una coma que dices tú, me suena mal, ¿qué hago? ¿La dejo o no la dejo? Porque un punto puede suponer algo muy grande, ¿no? Y dices, bueno, si dejo el punto, me tengo que parar aquí. Si no lo dejo, va a ir todo como más rápido. ¿Qué hago? Sobre todo, a lo mejor en un poema eso puede ser trascendental, ¿no? Si en una narrativa es importante, en un poema puede cambiar el poema por completo, ¿no? El ritmo. Tengo una canción. La que por eso dicen, ¿no? Lo de la coma, pues sí. Uh-huh. No me extraña que quién era el...
Que no lo sé, no lo recuerdo.
Toda la mañana dando la vuelta a la coma y no, y lo puedes...
No, después,
y dices, bueno, esta noche voy a dar... Y te quedas ahí mirando lo que has escrito. Y dices, bueno, lo cierro, mañana lo veo otra vez. Y no has escrito, no te sale ni una palabra. Pero estás ahí como... Eso es... Primero, mira, como cuando haces una escultura, ¿no? Como le decía Miguel Ángel. Yo lo que hago es quitar lo que sobra, sí. ¿No?
Yo eso creía que era un farol hasta que vi los bocetos de los esclavos.
Pues escribir también es un poco así. A ti te sale primero todo, ¿no? Pero luego vas perfilando, vas quitando lo que sobra, vas quitando aquello que no está bien y vas modelando, pues lo mismo que en una escultura, vas quitando la esquinita que...
Por eso yo nunca seré escritor, porque cuando reescribo y lo que hago es escribir una cosa completamente distinta. Cambio tanto que luego no se parece en nada a lo que había escrito al principio.
A veces que no se parece en nada. Vamos a ver, es como si te queda la raspa y ya está.
Corrijo tanto que al final hay un poeta andaluz que decía que no se debía retocar tanto lo que se escribía, pero él hacía todo lo contrario. Él del mismo poema daba 700.000 versiones, Juan Ramón Jiménez.
Y además
no retocáis más, casi la rosa, decía del poema.
Que además los dejaba, yo creo que Juan Ramón Jiménez era de los que quitaba mucho. Uh-huh. ¿Eh? Los deja casi como el que dice, el perfume en esencia del tono.
La poesía desnuda, poesía pura.
Bueno, yo quería preguntarle si habéis disfrutado leyendo el libro.
Sí.
¿Que lo habéis leído en clase o no. En vuestra casa, en casa, ¿no?
Y en la biblioteca.
Uh-huh. Y en la biblioteca, sí, bueno, que no lo habéis leído, que lo habéis leído fuera de clase, cada uno en vuestro tiempo.
Los alumnos de aquí de primero de ESO tienen una hora semanal dedicada a la lectura, menos este curso. Por eso este curso es el que está aquí, porque estos no tienen hora de lectura obligatoria en clase, porque como son de un curso bilingüe, esa hora extra la dedican a francés. Entonces, yo no les doy lectura, pero les propongo lectura. No son obligatorias, pero me gusta que me digan, sí, lo leí yo. Y como me lo demuestran, pues me pongo muy contento de que lean. Y a los que sí tengo lectura, las lecturas sí serían obligatorias. Aunque no es obligatorio que compren el libro, yo siempre les digo lo mismo. No es obligatorio comprar el libro, pero sí es obligatorio leerlo. Lo pides prestado, lo sacas de la biblioteca, pero lo lees.
Claro, en la biblioteca está... Bueno, en la biblioteca del centro no he mandado ya vosotros ninguno.
No.
Pero la biblioteca de Illora sí mandé alguno.
Sí, en la biblioteca del instituto no hay, ¿verdad? No. Pero en la otra sí. Sí, está diciendo Ainhoa, que ella sí, que ella la ha leído de la biblioteca pública, que la ha pedido prestar
sí,
la biblioteca
la
pública.
La biblioteca pública lo llevé yo.
Y algunos, pues, un ejemplar que yo le he prestado también y han ido pasando de mano en mano. En fin. Y os voy a terminar lo mismo que con los otros. Ahora que no nos oye la autora, ¿vosotros creéis que el libro este se lo podíamos recomendar, que lo leyeran los otros alumnos de primero o de otros cursos?
Sí.
María, ¿sí? ¿Te ha gustado?
Sí.
¿Y a ti?
También.
¿Seguro?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Bueno, pues luego se lo diré yo a Ana, que os ha gustado el libro. Pues Juan, ¿terminamos? ¿Por hoy?
Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.